hablamos de esto. Escribí un artículo, digamos, aspectos básicos sobre las fintech, y di un entorno general y un entorno aterrizado a lo que está pasando aquí en México, y finalicé con un gráfico de cómo están las fintech en Latinoamérica, y le dije a José que lo complementara con lo que está pasando fintech en Venezuela, y bueno, no sé, otros países, si tenemos los datos, José, se podrían implementar también, ¿no? Pero que casi casi les puedo asegurar, sí, que lo mismo, lo que está pasando en México, creo que está pasando en Latinoamérica. El único país que creo que, si no lo viste el artículo, José, el único país que nos gana a nivel México en fintech a Latinoamérica es Brasil. Brasil es la punta de cabeza en Latinoamérica de la fintech. De ahí sigue en segundo lugar México. Y México, lo que está sucediendo con México es que, pues como tenemos aquí de vecino a los gringos, muchas fintech mexicanas lo que están haciendo es enlazarse a las fintech gringas y replicar en México, ¿no? Mm. Y bueno, ahí lo comenté, José, en el artículo. A mí me llamó mucho la atención el tema, desde luego, en su momento, pero ahorita me está llamando más la atención porque estamos viendo que muchos jóvenes que apenas obtienen la mayoría de edad, con su teléfono móvil acceden a estas fintech, les dan su tarjetita de débito, su tarjetita de crédito e incluso acceso a comprar acciones en la bolsa de Nueva York desde $2, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que un muchacho que apenas está obteniendo su mayoría de edad, se le va a complicar su vida financiera y fiscal si no sabe utilizar correctamente esas herramientas. Eso es lo que me está preocupando, y yo ya mandé una alerta a lo que es una institución gubernamental aquí en México, de que esto se tiene que difundir más claramente con los jóvenes, porque imagínate la complicación, no sé, no, y seguramente pasa igual. Imagínate que un muchacho de 18 años empieza a vender acciones en la bolsa de Nueva York con $2. El aspecto fiscal de enajenación de acciones, el aspecto fiscal de dividendos, el aspecto fiscal de derivados, el aspecto fiscal de criptomonedas, todo eso solo por $2. ¿No? Esa es mi preocupación, y creo que esa preocupación debe de estar en toda Latinoamérica, porque ese problema es igual en todos los países, seguramente.
Sí, ¿eh? Sí, hay un tema, Miguel, fíjate tú lo que pasa en Venezuela. En Venezuela, si bien no estamos tan desarrollados como lo puede estar México, porque está muy pegado a los Estados Unidos, acá se da un fenómeno que por obligación, el escenario de falta de efectivo, falta de un medio de pago, porque tenemos una hiperinflación bastante alta. De hecho, yo lo voy a hablar en ese artículo, por eso es que quiero ver el escenario. Yo lo descargué, voy a estar pendiente del contenido de lo que tú me comunicaste. Y el punto cuál es, que en Venezuela se está dando un fenómeno, Miguel, que a lo juro nosotros tuvimos que entrar. ¿Por qué? Porque fíjate, Mastercard, Visa, ya no emiten tarjetas en Venezuela. Uno,
es que no vale la pena.
El esquema de producción de tarjeta interna, tarjeta de débito, te estoy hablando, interna en Venezuela, no se da. Ya no hay impresión del bolívar como tal, a pesar de que tenemos una hiperinflación altísima, no se da la impresión del bolívar. Y nosotros tenemos además el tema de que tenemos muchas trabas por distintas sanciones que hemos recibido, más que al país, al gobierno, más que todo al gobierno y a las autoridades gubernamentales. Pero indudablemente eso permea a toda la ciudad, a toda la sociedad, no quise decir ciudad, toda la sociedad. Pero bueno, ese contexto ha hecho, Miguel, que en Venezuela, de alguna manera se hayan dado emprendimientos no formales en donde se ha utilizado la tecnología para darle respuesta, ya que el esquema tradicional, el sistema financiero, no le puede dar respuesta a un esquema tan, tan, tan complejo como este. No hay dinero, o sea, estábamos apalancándonos con divisas, ahora hay escasez de dólares, porque el dólar que entra a Venezuela, no puedes tener una cuenta en el extranjero, es difícil tener una cuenta en el extranjero. El dinero que entra en Venezuela son por remesas o por viajes que hacían ahora. Ahora con el COVID casi, no es que casi nadie está saliendo de Venezuela porque los aeropuertos están cerrados. Imagínate tú ese escenario. Yo tengo el caso de un equipo que me está pidiendo asesoría, porque yo doy asesoría acá localmente y tú ves mi tiempo cuando Fernando te dice no doy el 100% porque yo estoy dando asesoría también. Y uno de las empresas que se acercó es una plataforma que yo te voy a mandar el enlace, te voy a mandar la liga para que tú lo veas. Se llama Orinoco y es una pasarela de pagos. ¿Cómo funciona de ellos? Ellos facilitan que los negocios puedan vender sus bienes y servicios porque no tienen puntos de venta, no tienen efectivo, no tienen cuestas de dólares en el extranjero y ellos funcionan como eso. Y esos son los pininos que se están dando acá en Venezuela. Pero lo fundamental, Miguel, es que el grado de transacción, de transabilidad que se da con criptomonedas en Venezuela, tú ni te imaginas, amigo. Son 5 millones a la semana. 5 millones de dólares.
Okay.
5 millones de dólares semanales. Claro, ahí agrega el
componente inflacionario.
Agrega el componente inflacionario. Perdón, Alejandra, perdón.
Eso es lo que no se entiende en un país como Venezuela. En crisis, que tú me des esa cifra, entonces tú dices choca porque tú dices ya va, pero ¿cómo así? O sea, no se entiende, pero tú dices
sí.
No.
Lo que yo
entiendo es porque. Dime.
Lo que yo he escuchado de compañeros y amistades de Venezuela es que incluso se tienen que disfrazar su IP para hacer operaciones, ¿no? Y tienen que andar haciendo ese tipo de cuestiones porque me dicen, es que si no tienen, uno me decía, mi IP, yo estoy en Venezuela, pero mi IP pertenece a Colombia y todas mis operaciones las hago en Colombia, ¿no? Y allá está moviendo todos sus dineros, por lo que le entendí. Ya no me quiso platicar más, pero entiendo las complicaciones de lo que dices y de que, bueno, están utilizando las criptomonedas como refugio, ¿no?
Como refugio. Mira, te cuento algo. Fíjate tú lo que pasa a raíz de cierre de fronteras. Nuestra frontera es con Colombia, la más importante, y la otra frontera que tenemos es dos realmente, con Brasil y con Guyana, pero son fronteras muy complejas, porque en el caso de Brasil tienes la selva amazónica, que no es tan fácil, y en el caso de Guyana tienes una selva que es fangosa también, o sea, en montaña, ¿no? Y no es tan fácil. Entonces nos queda la frontera con Colombia, que es la salida importante a nivel de vía terrestre, un poco lo que pasa en México al norte, cuando sales vía Texas y entras por Texas y entras por los estados del sur de los Estados Unidos. Pasa acá igual en el escenario como una salida para el que no tiene acceso a salir en avión, por decirte de alguna manera. ¿Qué pasa? Que tú sabes lo que estaba pasando en la frontera, que a la gente le estaban quitando el dinero en dólares, porque aquí se está dando, o se estaba y se está dando lo que denominamos nosotros la diáspora venezolana. Y la gente salía vía terrestre, incluso a pie, Miguel, y le robaban el dinero, el ahorro que llevaba en dólares. ¿Sabes lo que están haciendo ahora? Compran criptos, o sea, compran criptomonedas, se llevan mentalmente, sin anotar en ningún papel, se llevan mentalmente el código para acceder a la wallet, para tener todo el código en su cabeza, y después van a Colombia e ingresan y hacen la negociación. Imagínate tú todas las cosas de las cuales uno se entera que ocurren acá en Venezuela. Y sin embargo, te digo, hay un mito de que las empresas no están haciendo transacciones con criptomonedas. Y sí, a mi juicio, esos 5 millones de dólares no son, ¿cómo que se llama?
Eso no es persona de a pie.
O sea, no producto es de transacciones de personas naturales.
Exacto.
Es demasiado, eso lo hacen son empresas.
Por eso te digo.
Permiso de empresa, que realmente.
No se entiende que tú digas 5 millones. O sea, tú me lo dices a mí, yo te digo, no te creo, porque ¿de cómo? ¿De dónde? Entonces, no. Digo, entonces la realidad que está viviendo, claro, y es así, una realidad, son dos realidades diferentes. Una realidad la que está viviendo el que está dentro de los 5 millones, y la realidad que está viviendo el otro, que ni siquiera tiene los bolívares. Entonces, tiene que ser así, porque es que son las mismas empresas y hay que ver qué tipo de empresas son, ¿no? Venezuela es un país de verdad, si los venezolanos no hemos aprendido a hacer tantas cosas en Venezuela en estos momentos, de verdad que es que nos pones en otro país en crisis y nosotros vamos a responder perfectamente. De verdad que yo creo que ese es el aprendizaje que hemos tenido los venezolanos. Me Exacto. pones en crisis en otro país y yo sé lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cómo lo debo, qué debo hacer. Mientras los demás están colapsados, ya yo sé qué es lo que tengo que hacer. Porque hemos aprendido tanto sin querer que de verdad que creo que es de admirar todo lo que hemos aprendido.
Sí, yo últimamente he estado escuchando a varios venezolanos que radican ya en Estados Unidos y pues empiezan a platicar sus experiencias de lo que vivieron en Venezuela y cómo ahora están viviendo en Estados Unidos. Y la verdad es sorprendente el nivel de prosperidad que logran, ¿eh? La verdad, mis respetos, porque se ve que llegan, por ejemplo, y así hay historias en otros países, ¿eh? Que también han migrado a otros países y han prosperado más que incluso los locales, ¿no? Porque están puestos a darle al trabajo y a pegarle sabroso, ¿no? Y así que, pues, es parte de un proceso de vida desde sí. el hecho de todas esas experiencias. Pero bueno.
Es un placer, buena la experiencia, Miguel.
No, igual, Miguel. Gracias. Gracias por todos estos comentarios, mucho aprendizaje también por parte de ustedes y pues a seguirle, a darle.
Sí, sí. Uh-huh. ¿Vale? Chévere.
Hecho pues. Bueno,
cuídense.
Gracias.
Chao.
Chao, cuídense.